La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La ONU dice que el sistema judicial venezolano ha contribuido a las violaciones de derechos humanos. Latinos en Estados Unidos enfrentan barreras sistémicas en la educación. Juez de Estados Unidos bloquea expulsiones de familias migrantes. Pelosi dice que Trump perdería otra vez. El regreso a las clases en México aumenta el envío de remesas. Según UNICEF, millones de niños siguen fuera de aulas en América Latina. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 16 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Tras analizar 183 detenciones de opositores venezolanos entre 2014 y agosto de 2021, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó este jueves su informe. Celia Mendoza habló con uno de los autores del reporte.
Casos que examinamos de detenciones, de 170 detenciones que fueron en la primera audiencia, personas, 67 personas, dieron cuenta de tortura, incluso algunos con signos visibles de haber sido torturados, y no obstante los jueces se los entregan de vuelta a las mismas autoridades que estaban reclamando, o quienes los detenidos reclamaban que habían sido torturados.
Evidencia de un sistema judicial que ha facilitado por acción u omisión las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los miembros de la oposición venezolana, según el reporte de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Francisco Cox se refirió de manera explícita al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Michael Moreno, quien enfrenta cargos en una corte estadounidense por lavado de dinero.
Nos dio información creíble y corroborada de que se dan instrucciones por parte de agentes políticos, y esas instrucciones son recibidas por vía directa, esto es a través de al presidente, el señor Michael Moreno, quien a su vez se la comunica a los presidentes de circuito y quien a su vez se comunica con los jueces. A veces son a través de comunicaciones en programas televisivos.
El experto considera que la independencia judicial también se ve socavada por la práctica de designar mayormente jueces provisionales.
La Constitución y la ley señalan que cualquier remoción y el código de ética se le aplica a los jueces provisionales, simplemente se les saca o se les termina su carrera cuando se ve que no están alineados con las comunicaciones que se hacen.
17 cartas al gobierno de Venezuela y varias más a Michael Moreno han sido enviadas por la Misión de Determinación de los Hechos. Según los miembros de este grupo, nunca han recibido una respuesta. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado repetidamente la validez de estas acusaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Un juez de distrito de Estados Unidos bloqueó este jueves la expulsión de familias migrantes atrapadas cruzando la frontera con México, eximiéndolas de una orden impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de COVID-19. El juez Emmett Sullivan dijo que el bloqueo de la orden entraría en vigor en 14 días. El presidente Joe Biden ha enfrentado una creciente presión de algunos defensores de la inmigración y expertos en salud para poner fin a la llamada Orden del Título 42, que esencialmente ha cortado el acceso al asilo para cientos de miles de migrantes. El título 42, que ha estado en vigor desde marzo de 2020, seguirá aplicándose a los adultos solteros que representan la mayoría de los migrantes arrestados que intentan ingresar a Estados Unidos. En febrero, Joe Biden eximió a los niños no acompañados de la política de expulsión y su gobierno la ha estado aplicando a menos familias detenidas en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington. El mes de la herencia hispana en Estados Unidos arranca con el reconocimiento de la administración Biden de que existen barreras sistémicas para que los latinos accedan a una educación de alta calidad. Los activistas piden que las promesas se conviertan en acciones. Nos informa desde la Casa Blanca, Jorge Agoviano.
Se ha convertido en un círculo vicioso y sistemático.
Las preparatorias a donde van los hispanos en su mayoría no tienen tantos recursos, tanto dinero, y sus instalaciones, su equipamiento, su profesorado no está al mismo nivel que el de muchas otras más fuentes.
Y como consecuencia ha creado una carrera llena de obstáculos para muchos hispanos en Estados Unidos. Alerta el presidente de la Asociación Hispana de Universidades, Antonio Flores.
Hay una competencia para atraer a los mejores y esas escuelas pobres terminan perdiendo en la competencia.
Al arrancar el mes de la herencia hispana, la Casa Blanca reconoció la desventaja sistémica y el presidente Joe Biden promulgó en un decreto una iniciativa para promover la equidad en las aulas y encargó para esta tarea al secretario de Educación Miguel Cardona, quien explicó los objetivos en entrevista con La Voz de América.
También sabemos que incluso antes de la pandemia, los estudiantes de ascendencia latina no se estaban desempeñando tan bien o no tenían tanto éxito en nuestro sistema escolar. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de abordar con valentía esas brechas en los resultados educativos y el acceso. Y también conocemos a los latinos. Necesitamos hacer un mejor trabajo proporcionando paridad con respecto al acceso y el éxito en la educación superior para los estudiantes latinos en todo el país.
Flores, por su parte, espera que ese compromiso sea perdurable.
No estamos pidiendo que nos den más que a los demás, simplemente que se les dé a los hispanos lo que les corresponde.
Y lo argumenta con datos que son reconocidos por el propio gobierno.
Más de la mitad de los nuevos trabajadores que se agregan a la fuerza laboral nacional actualmente son hispanos.
La cantidad de latinos matriculados en la universidad aumentó entre 2010 y 2019, de 2.9 millones a 3.6 millones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. En un foro parlamentario del G7 en Inglaterra, la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que sería el primer presidente acusado y derrotado dos veces, al referirse a Donald Trump. Nos informa Alejandro Escalona.
El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pronosticó que el expresidente Donald Trump podría presentarse nuevamente a la Casa Blanca en 2024, pero que, si lo hace, ocuparía su lugar en la historia del país como un perdedor en dos ocasiones. Durante un foro, la líder demócrata que se encuentra en Inglaterra para una reunión de líderes parlamentarios del G7 se refirió a los dos procedimientos de juicio político iniciados contra Donald Trump a fines de 2019 y en enero de 2021. Sin mencionarlo directamente por nombre y apellido, Pelosi dijo que, si quiere postularse nuevamente, será el primer presidente acusado dos veces y derrotado dos veces. Sus comentarios fueron recibidos con un fuerte aplauso por parte de la audiencia mayoritariamente británica. El exmandatario ya está desempeñando un papel en las elecciones de mitad de periodo de 2022 para el Congreso al reclutar candidatos para los legisladores republicanos. Donald Trump ha dado numerosos indicios de que podría aspirar a la presidencia por tercera vez en 2024. Alejandro Escalona, Voz de América.
Regresaron las clases y con ellas los costos que trae para las familias la adquisición de útiles escolares, que según un estudio de World Remit es más alto en algunos países de América Latina que en Estados Unidos. Detalles de la información con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Mientras en Estados Unidos se estima que el 6% de los ingresos de una familia con salario promedio son destinados a la compra de útiles escolares, en otros países de América Latina como México, la cifra sube al 51% de ingreso, según un estudio realizado por World Remit. Razón por la que también se prevé un aumento en el envío de remesas, en especial hacia ese país, señala Jorge Godínez.
Siempre para el mes de agosto y septiembre nosotros vemos un incremento de transacciones derivado del regreso a clases, que es muy importante para las personas que han migrado a Estados Unidos enviar fondos para apoyar a sus familiares en sus países de origen.
El incremento en las remesas ronda el 20%, pero varía según el país.
El regreso a clases no pasa igual en todos los países, está altamente influenciado por lo que sucede en México, México siendo el principal receptor de remesas a nivel Latinoamérica, es el que influencia principalmente este aumento de transacciones.
Teniendo en cuenta que es una época de alto número de envíos, los expertos recomiendan hacer uso de los medios oficiales o formales para evitar estafas al intentar reducir costos de transacción. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos reconoce las contribuciones e influencia de la comunidad latina en la historia y la cultura del país en el mes nacional de la herencia hispana. Nos informa Judith Martín.
La Casa Blanca inició oficialmente el mes nacional de la herencia hispana con un acto realizado el miércoles en el que participaron los miembros hispanos del gabinete del presidente Joe Biden, poniendo de relieve la importancia de la presencia y participación de miembros de la comunidad latina en la toma de decisiones del país. En una discusión donde participaron Isabel Guzmán, administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y Miguel Cardona, secretario de Educación, se destacaron varios aspectos y fue este último el que durante su intervención destacó la riqueza que una persona multicultural puede ofrecer en un puesto de influencia.
Ser bilingüe y bicultural me permitió ver a las cosas de manera diferente y escuchar de manera diferente porque entiendo que hay diferentes formas de hacer las cosas. Me dio la oportunidad de asegurarme de que estamos trabajando de forma colaborativa y creo que fue un diseño intencional del presidente para asegurarse de que el gabinete refleja la diversidad de nuestro país con perspectivas únicas y trasfondos diferentes a medida que tomamos decisiones.
Por su parte, el secretario Mayorkas hizo referencia a la forma en la que su herencia cultural influye hoy en su posición de liderazgo cuando tiene que lidiar con asuntos relacionados con la gestión de las fronteras.
Trato de comunicar a mi equipo y es que el hecho de que con demasiada frecuencia trabajamos con población vulnerable, sabiendo qué significa esa vulnerabilidad y cómo debe abordarse por el gobierno, es el valor eficaz que tenemos que trasladar en nuestro trabajo y que esto se remonta al tema de la dignidad del individuo, independientemente de su estatus.
Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana y durante este periodo se pone de manifiesto el incalculable aporte de esta comunidad al país. Además, más allá de reconocer las aportaciones de los hispanos en la historia y cultura de Estados Unidos, también es un tiempo para reflexionar sobre las injusticias y diferencias sociales que todavía deben de superarse para allanar el camino hacia la igualdad e integración de todos los latinos en la sociedad estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Según UNICEF, millones de niños siguen fuera de las aulas en América Latina. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Alrededor de 86 millones de niños siguen sin retornar a las aulas en América Latina, mientras muchos de ellos, provenientes de familias pobres, ni siquiera han podido acceder a la educación virtual, advirtió UNICEF este jueves. Según la agencia AP, se trata del más reciente informe sobre el tema de ese organismo de las Naciones Unidas, el cual volvió a alertar sobre las consecuencias que tendría la prolongación del cierre de las escuelas debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Entre ellas, mencionó la deserción escolar y la exposición de los menores a la violencia de las pandillas y a la trata de personas. Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe no ha visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla, indicó Jean Go, directora regional de UNICEF. Quienes no tienen internet simplemente no los han visto. La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje, alertó Go en un informe divulgado en su sede regional en la capital panameña. La buena noticia, según el organismo, es que 47 millones de alumnos en la región han reanudado sus clases presenciales de forma parcial o total. Es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe, señaló Go. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Con cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del bicentenario de la independencia de Centroamérica y nos enfocamos en Nicaragua, donde, según expertos, la falta de capacidad que tiene el Estado para crear una base de consenso nacional democrático impide una integración real de toda la nación. El tema se pone en contexto en esta entrevista de la corresponsal de la Voz de América en Managua, Daliana Ocaña, con la socióloga María Teresa Blandón.
En realidad es muy triste poder constatar que a 200 años del reclamo, de la demanda de independencia de la corona española, la sociedad nicaragüense, lejos de avanzar, ha retrocedido, porque tenemos básicamente los mismos problemas y ahora yo diría que multiplicado en relación a esa falta de independencia de la sociedad nicaragüense. No solo somos dependientes de un orden político y económico a nivel internacional que da muestras constantes de tener un control creciente sobre el Estado, sobre las políticas públicas, incluso sobre la propia cultura, ¿no? Los significados culturales que se introducen en la sociedad, sino que también la sociedad nicaragüense ha sido despojada de sus derechos, de su libertad de expresión, de su digamos, de sus propias aspiraciones respecto de cuál es el tipo de sociedad en la que quieren vivir y cuál es el tipo de Estado que quieren para digamos, para que responda a los intereses de las y los nicaragüenses.
¿Existen heridas abiertas aún de la colonización que persisten en la sociedad nicaragüense y que se han trastocado con la crisis social que actualmente vive el país?
O sea, es que yo no podría hablar de independencia, puesto que he dicho que no solo somos un país dependiente de las economías y de la cultura occidental, sino también del Estado. Entonces no podría hablar de independencia. Hablaría tal vez de nuevas formas de dependencia, en la que el propio Estado se convierte en un obstáculo y en un adversario para la y los nicaragüenses.
¿Qué tipo de independencia o qué tipo de desarrollo político necesita Nicaragua como sociedad?
No se puede hablar de independencia si no se habla de soberanía, pero no la soberanía que reclama, por ejemplo, el régimen Ortega Murillo. Esto es un discurso falso sobre la soberanía. La soberanía, como plantea la Constitución Política de la República, radica en el pueblo. El soberano es el pueblo. Entonces, para hablar de independencia, tendríamos que regresarle al pueblo su derecho a decidir cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir, cuál es el tipo de Estado que queremos construir, cuál es el tipo de políticas públicas que necesitamos para resolver, digamos, viejas demandas y viejos problemas que enfrenta la gran mayoría de la población nicaragüense. Tendríamos que desmontar esa estructura de poder que está controlada por las élites. Tendríamos que realmente regresarle el poder a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, a las mujeres, a las y los jóvenes, que son la mayoría de la población nicaragüense. Tendríamos que tener otros mecanismos que no son los que tenemos ahorita, que son mecanismos amañados de una falsa democracia. Tendríamos que tener otras formas de participación directa de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de las agrupaciones en su más amplia diversidad, para construir un nuevo acuerdo social, un acuerdo social en donde la vida, el bienestar y los derechos de las y los nicaragüenses esté en el centro.
Era la socióloga María Teresa Blandón y su apreciación sobre el impacto de la represión gubernamental en Nicaragua que ha fracturado a la sociedad de esa nación. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes. a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
La Liga Estadounidense de Fútbol Americano ha lanzado el miércoles una nueva campaña publicitaria de promoción comercial dirigida a sus aficionados hispanos con motivo del mes de la herencia hispana que arrancó el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre. La NFL dio a conocer la iniciativa llamada Por la Cultura, que incluye una nueva línea de gorras, camisetas y casacas mostrando la ñ en letras de la NFL, además de un programa de becas y un anuncio publicitario en el que participa el cantante puertorriqueño Ozuna. Tenemos muchas ganas de celebrar la vitalidad, las similitudes y las diferencias que hay dentro de la comunidad latina a través de nuestra nueva campaña Por la Cultura, dijo Javier Farfán, estratega de mercadeo cultural de la NFL. Sabemos que la cultura de nuestros aficionados varía por región y por país de origen, tienen preferencias distintas. Quisimos crear una plataforma todo el año que celebre esa diversidad y singularidad para inspirar entusiasmo de forma constante, agregó. Y el fin de semana que marcó el inicio de la temporada en la NFL ha terminado con el segundo nivel de audiencia más alto en televisión para la semana 1 en las últimas 5 campañas. Los 16 encuentros promediaron 17.400.000 espectadores en televisión y medios digitales. Esto ha representado un incremento del 7% con respecto a la última temporada y casi la misma cifra que en 2019 cuando se promediaron 17.600.000, la cifra más alta desde el 2017. Parecía probable que las cifras se incrementaran después de la campaña anterior disputada durante la pandemia. Los estadios vacíos dieron un aspecto anormal a las transmisiones y los hábitos de muchos televidentes cambiaron con respecto al fútbol americano de la NFL. En el fútbol internacional, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar alinearon juntos por primera vez por el Paris Saint-Germain ayer miércoles, pero la primera exhibición de este temible ataque no fue tan fulgurante como se esperaba. El conjunto francés quedó frustrado con un empate de 1-1 ante Brujas en la Liga de Campeones. En su primer partido de la Champions con un club distinto al Barcelona, Messi estrelló un balón en el larguero y se llevó después una tarjeta amarilla por una falta. El astro argentino llegó a 150 cotejos dentro del certamen, pero no pudo marcar por su nuevo equipo. Mbappé se marchó de la cancha por una aparente lesión en el tobillo izquierdo. Fue la primera vez que el estratega argentino Pochettino envió a la cancha simultáneamente a sus tres superestrellas. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de sus películas más destacadas como Rocky, Rambo, Cliffhanger y The Expendables. La casa de subastas Julian's dijo que la venta prevé recaudar $1.5 millones en total. Por ejemplo, se espera que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 logre recaudar entre $8,000 y $10,000. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1946, Sylvester Stallone alcanzó la fama con Rocky de 1976, película ganadora del Oscar, que lo convirtió en una de las estrellas de cine de acción más importantes de Hollywood, al menos para esa época. Martin Nolan, director ejecutivo de Julian's Auctions, dijo que el actor de 75 años está subastando sus pertenencias porque está vendiendo su casa. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. The Morning Show, la serie de Apple TV Plus que abordó el movimiento Me Too en su primera temporada, regresa esta semana explorando temas como el racismo y la homofobia. La segunda temporada comienza a transmitirse a partir de este viernes. Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show trata sobre los periodistas de un noticiero de televisión en Nueva York, la conducta sexual de uno de los presentadores de noticias y el encubrimiento de los hechos por parte de los ejecutivos del canal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.